Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda el agua en México. Se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Son las 5 de la mañana con 2 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, a los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, qué plan tienen, están de vacaciones, no están descansando, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 17 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 2 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Pues ya aquí tenemos este miércoles. Y lo que les pues para dar a conocer lo que puede ser en materia de habilidad de seguridad. Bueno, por lo menos no amanece lloviendo aquí en la capital. Ayer llovió,
¿sí?
Pero sobre todo muy fuerte aquí en la capital, pero sobre todo en el Estado de México, municipios como Ecatepec, la zona de Tultepec, también hacia la zona oriente, hacia Nezahualcóyotl, hacia Chalco, llovió con intensidad, encharcamientos importantes en estos municipios. Aquí en la capital fue menos, con menos intensidad. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta, estamos en plena temporada y bueno, seguirán las lluvias, principalmente a partir de las 4 o 5 de la tarde, así que tomarlo en cuenta para que no lo sorprenda la lluvia y que también pues, lleguen a tiempo a sus citas, sus domicilios, la escuela o algún lugar donde tengan que acudir y evitar también algún percance. El transporte público también con lluvia, pero sobre todo también hay marcha lenta en todas las líneas del metro, así como también los eléctricos que corren sobre Tlalpan, también sobre Calzada de Zaragoza, el tren ligero, muy lento y muchas quejas de los usuarios, pero sobre todo es por seguridad, lo que han informado las autoridades de esta lenta recorrido de los transportes. Pero no tenemos manifestaciones, no tenemos choques de momento, pero estamos atentos a lo que puede suceder en las próximas horas. El reporte.
Gracias, Víctor Sandoval, como siempre, tan puntual. Buen miércoles.
Igualmente, bro, buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días.
Ah, ya tenemos nuestro gallo en vivo y en directo, ¿verdad? Ya están cantando los gallos.
Claro, cantando un poquito antes.
Ah, mira.
Ya los gallos listos.
Mira, mira, qué natural se escucha.
Así es. Claro, más natural que tenemos aquí una granjita a un lado de gallos. Y ahí están.
Ahí está. Adelante, Toño.
Gracias. Bueno, hemos tenido una racha de lluvias durante toda la noche, madrugada, así es de que, de nuevo cuenta, tenemos el piso mojado, pero con la aparición de una gran cantidad de baches. Uno de ellos es sobre la avenida de Adolfo Bejor, a la altura de la Maseca, para que tengan precaución, ya que se encuentra una gran cantidad de agujeros y ojalá que el ayuntamiento pronto vaya a taparlos. Así como también el periférico y lo que es la el nuevo periférico, la zona del aeropuerto, para que tengan precaución con los baches. También Por otra parte, hubo una inundación sobre la avenida Gobernador Curiel, a la costa de Consalomé Piña, esta es la zona de Miravalle, donde el nivel subió medio metro. Tuvieron que llegar bomberos a esta zona para poder abrir las alcantarillas y bajar el nivel. Hubo algunos vehículos que terminaron ahí varados, fueron dos de ellos, sin embargo, ya fueron retirados. Y también, por otra parte, bueno, comentarte que después de esta semana que ocurrió los bloqueos aquí en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional informaron que decomisaron 19 vehículos que estaban abandonados en el Tehuacán del Río, pues sobre algunas comunidades ya alejadas, que había pues todo un armamento, así como también granadas de fragmentación, algunas insignias del Cártel de Jalisco Nueva Generación. No hubo detenidos, pero sí los vehículos, inclusive uno de ellos, cuatro de ellos blindados, fueron ya entregados al Ministerio Público Federal para que siga con las investigaciones. Pues estaremos al pendiente, Vero, lo que ocurra durante este día.
Gracias, Toño Neri, por la información. Claro que nos mantenemos al pendiente, como todas las mañanas. Un fuerte abrazo, buen miércoles, mitad de semana.
Hasta luego, muy buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Asesinan a otro periodista en México. Se trata de Juan Arjón en Sonora. Van 14 comunicadores muertos en lo que va de este año. Se cumplen dos semanas de que 10 mineros quedaron atrapados en un pozo carbonífero de Coahuila. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá ayuda al extranjero para continuar con las maniobras de rescate. Delfina Gómez presentó el plan de estudios 2022-2023 y pasó la estafeta a Leticia Ramírez al frente de la SEP. Revelan operación Alito Moreno en Nuevo León. La Fiscalía de Campeche pide su desafuero y él dice que no lo van a doblar. Y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, rechazó de manera categórica que la Guardia Nacional se militarice, como lo pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario sentenció que las tareas de seguridad pública deben estar en manos de una corporación civil.
El clima del meteorológico.
Adelante, Juanita Díaz.
Hola, muy buenos días, Vero. Pues te comento que ahora sí, como dices tú, a lavar temprano, ya que las lluvias van a continuar en gran parte del país, principalmente en horas vespertinas. El país estará afectado por el monzón mexicano en el noroeste mexicano, canales de baja presión en el interior del país y la onda tropical número 22 que se encuentra afectando el sur del territorio nacional. Así mismo también tenemos la aproximación de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán. Esto va a estar favoreciendo lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México. Lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Puebla y Campeche, por mencionarte los más fuertes, ya que el resto del territorio también estará afectado con intervalos de chubascos. Las temperaturas van a estar cálidas a calurosas en gran parte del país, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Aquí en la Ciudad de México, como ya estarás viendo, está el ambiente fresco a frío, nublado. También se está pronosticando que en zonas altas, en los alrededores, haya algunos bancos de niebla. Por la tarde se está pronosticando el cielo que continúe nublado, con lluvias puntuales muy fuertes. El viento será del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura máxima se está pronosticando que oscile entre 22 a 24 grados centígrados, Vero. Como verás, mucha lluvia todavía para este día.
Mucha lluvia, así que a tomarlo muy en cuenta. Gracias, Juanita Díaz. Un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Excelente día. Gracias.
Noticias W.
Pues ahí está. Hoy la agenda está muy cargada, hay mucha información, hay muchísima información, pero ya sabe, antes de entrar y de ir como siempre de lleno a las noticias, no olvide que la pandemia del COVID-19 está vigente, no ha sido superada, ¿eh? Así que a lavarnos las manos continuamente, hay que estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, usar cubrebocas, no baje la guardia, consuma mucho líquido, sobre todo agua natural, de ninguna manera suspenda sus tratamientos médicos, si le toca vacunarse, hágalo, no lo deje pasar, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, ¿no? Que yo tengo que salir. Bueno, les recuerdo que hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, tenga la amabilidad de usar cubrebocas, por favor. Y si puede, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Ya sabe usted que a la hora, pues, de pasar la tarjeta por los lectores en el metro, en el metrobús, a la hora de sacar el cambio para pagar en la combi, en los microbuses, pues en todo eso estamos tocando cosas, hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. Cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Otro periodista asesinado en México. En lo que va de este año, ya suman 14 comunicadores muertos. En este año, en este 2022, en estos 8 meses que llevamos. Vamos a Sonora con nuestro corresponsal Marcelo Bailes. Tiene todos los detalles.
Un cuerpo que coincide con las características de Juan Arjón López, un periodista independiente reportado como desaparecido hace una semana en San Luis Río Colorado. Fue localizado en las inmediaciones de esa ciudad fronteriza de Sonora. La fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, señaló que el cadáver localizado cuenta con tatuajes y la filiación del comunicador desaparecido. La funcionaria aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación para determinar los hechos y dar con él o los responsables de la privación de la vida de Juan Arjón López, de quien se inició su búsqueda el pasado 9 de agosto cuando su desaparición se socializó en redes sociales. La autopsia reveló traumatismo craneoencefálico por golpe contuso como causa de muerte. Familiares y amigos del comunicador reportaron en redes que Juanito fue visto por última vez el 9 de este mes en un lugar de comida donde presta su servicio. Arjón López realizaba denuncias a través de la página de Facebook El Sicario de la Pluma y ¿A qué le temes? De acuerdo a sus familiares, antes de su desaparición no reportó amenazas por su labor de denuncia en Facebook. Cabe mencionar que no se tiene reporte de que Arjón López se haya desempeñado previamente como colaborador de algún medio de comunicación tradicional, ni en radio, prensa o televisión. Para W Radio, Marcelo Bailes.
Gracias, gracias por la información, Marcelo. Sin dejar de mencionar que apenas el 2 de agosto, Ernesto Méndez fue asesinado a balazo en San Luis de la Paz, allá en Guanajuato. El 2 de agosto... Él era director también del medio Tu Voz y estaba, pues, estaba en una reunión con unos amigos cuando abrieron fuego y perdió la vida. Son 14 los comunicadores que han fallecido en lo que va de este 2022. De Sonora nos vamos a Coahuila. 2 semanas, 15 días de que los mineros están atrapados. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que todo este asunto ya se está politizando por sus adversarios. Dice que andan sopiloteando la mina. Dinos, Rocío Jardines, los detalles. Adelante.
Pero muy buenos días. Si se buscará traficar con el dolor de los familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de carbón de Pinabete en Coahuila, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al evitar hacer referencia sobre las posibles responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Trabajo en el accidente donde se busca rescatar a 10 personas atrapadas ante la revisión de las condiciones en las que trabajaban los mineros o su falta de ella. En la mañanera, el primer mandatario aseguró que ya los opositores andan sopiloteando y traficando con el dolor de las familias. Recordó que la Fiscalía General de Justicia Estatal realiza la investigación para deslindar responsabilidades sobre los hechos, aunque comentó que la concesión que fue entregada durante el gobierno de Vicente Fox no debió ocurrir. Y a 13 días de la tragedia, Vero, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que contactará con una empresa alemana y una de Estados Unidos para que aporten ideas para lograr acciones de mayor precisión para el rescate de los 10 mineros en Pinabete.
Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos.
Respecto a los avances, indicó que se concluyó que los niveles de metano se encuentran por debajo de los 41 metros, mientras existe una estabilización del crecimiento de agua en los tirantes al interior de los pozos. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Te agradezco tu reporte esta mañana. Y en el Pinabete, en la mina de carbón, en la mina que tiene puestos los ojos de todo el mundo, para poder rescatar a los trabajadores que hace dos semanas quedaron atrapados, allá se encuentra Antonio Moreno, en el lugar de los hechos, como desde el primer momento, como desde el primer minuto que se daba a conocer esta tragedia. Adelante, Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Verónica, a ti y a todo el auditorio. Pues hoy se cumplen estas dos semanas en las que la esperanza prácticamente ya se ha desvanecido. Dadas las condiciones de la mina, dadas las condiciones de la inundación del pasado domingo, los familiares están prácticamente a punto, al borde de la resignación, mientras que todavía no inicia esta inyección de cemento de la que tanto se ha hablado. Están trayendo dos empresas de Nuevo León a esta zona de Coahuila para poder realizar las investigaciones. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde evitar que más agua siga llegando de Conchas Norte? El día de ayer ya la Secretaría de la Defensa Nacional también ya recurrió esta mina abandonada en 1996 debido justamente al tema de las inundaciones. Tuvimos la oportunidad de platicar con don Antonio Cabriales. A los 85 años de edad es uno de los dos escasos, de las dos escasas familias que quedan aquí en espera de alguna novedad ante esta situación. Aquí parte de lo que él declaró y nos insiste en lo que nos dijo desde el primer día, que nos dejen entrar a nosotros, que nos dejen entrar a los mineros. Ya pasaron dos semanas y pues no ha habido oportunidad de por lo menos ellos opinar. Pero bueno, no te cuento más, no les cuento más, vamos a escuchar esto que nos dijo hace unas horas.
Adelante.
Pero si taponean que no baje el agua, pues a lo mejor sí, aguanta, pero que saque nada. Okay. Que estén la prensa libre, como dicen, pero bueno, no, qué importa, que te dejen solos, pero vaya una corrientina o que no queda nada. Bueno, es como le digo, ya tienen solos. Lo vacían, le vacían, lo va a remontar, lo va a caer.
Usted pedía ingresar a la mina porque usted, con su conocimiento, sabe que sí puede, podría rescatar algo.
Sí, no.
Ahora hay que esperar, don Antonio. Hay que esperar ahora.
Sí, nomás con que no vaya a caerse la mina.
Pues ahí las declaraciones, Vero, Verónica, amigos, y pues ellos están ya prácticamente pensando en un rescate ya no de con vida de los mineros, sino de que por lo menos les puedan entregar los cuerpos de estos 10 hombres que permanecen atrapados en esta mina ya hoy, como bien lo has comentado, dos semanas. Hoy esperamos novedades, esperamos pronunciamientos de parte de quienes, pues sobre todo las familias y los grupos que han estado apoyando en la medida de la posibilidad. Mientras tanto, pues aquí el panorama sigue siendo muy, muy adverso, Verónica.
Pues estaremos muy pendientes. La esperanza muere al último y esperemos que puedan rescatarlos y que aún estén con vida. Un milagro es lo que se desea. Gracias, muchas gracias, Antonio Moreno, por tu puntual información a lo largo de estos días, por no bajar la guardia informativamente y por estar ahí, en el lugar de los hechos, recogiendo los testimonios de los familiares, de los amigos, de los compañeros, de estos mineros que están atrapados. Te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente, Verónica. Buenos días.
Y seguimos en el norte del país. De Tijuana nos vamos a Baja California. de Coahuila nos vamos a Baja California. A Tijuana llegaron más refuerzos de las fuerzas federales, de los efectivos federales, luego de los hechos de violencia registrados el fin de semana. Allá se encuentra Ernesto Eslava y nos tiene los detalles. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal, Verónica? Aquí desde Tijuana se han registrado un refuerzo más del ejército mexicano. Ya hay 3,100 soldados en toda la ciudad patrullando con el objetivo de detener a los que le llaman generadores de violencia que ya han sido identificados por la mesa de seguridad. Principalmente, bueno, estamos hablando de 600 elementos nuevos. Este martes llegaron 300 del ejército mexicano para poderle dar un reforzamiento al patrullaje que hay en la ciudad. Vamos a escuchar lo que nos comentó en W Radio Homero Blanco, que es el general brigadier responsable precisamente del operativo homicida, quien dice que a final de cuentas estos refuerzos ya estaban programados para la ciudad de Tijuana, una ciudad violenta que ya acumula más de 1,100 homicidios en lo que va del año y que durante la última década anualmente tiene una tasa homicida de 2,000 personas o 2,000 casos sin vida. La alcaldesa Montserrat Caballero ha reiterado y reafirmado el mensaje polémico que emitió durante esta contingencia por los actos terroristas registrados el pasado viernes en la ciudad de Tijuana. Cabe mencionar que los actos terroristas, el incendio de automóviles, ha seguido, pero en los municipios de Mexicali, en la capital del estado, y en Ensenada, en donde en ambas ciudades, durante el lunes y el martes, se han acumulado más de 11 casos nuevos de incendio de principalmente autobuses. Pero bueno, en el caso de Tijuana, la alcaldesa reiteró y reafirmó su mensaje, este polémico de pagar extorsiones o de cobrar facturas por parte del narcotráfico, de los cárteles de la droga. Escuchemos cómo lo dijo así en su conferencia matutina que se llama Despierta la Esperanza.
Que estamos listos para protegerlos, no vamos a permitir que el crimen organizado nos dé reglas, guarde nuestro derecho a la libertad y no vamos a perder el Estado de Derecho. Con este trabajo coordinado creo que hemos demostrado que lo podemos hacer. En otros municipios lamentablemente se tuvieron pérdida de vidas humanas inocentes, aquí no lo vamos a permitir. Hoy por hoy seguimos con el mismo mensaje. Cóbrense las facturas a los malandros, el que entendió, hablo de manera clara, con mis tijuanenses, ustedes saben que en la frontera hablamos de una manera un poco más directa, un poco más silvestre, pero el mensaje es claro, vamos a proteger a los ciudadanos.
Verónica, es la información desde Tijuana para W Radio, soy Ernesto Eslava.
Gracias, Ernesto, gracias por la información. Ahora, como en Tijuana son muy silvestres, dice o hablan muy silvestre, las cosas que se digan directa, ay, con esta alcaldesa Montserrat Caballero, que además el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la quiso salir a respaldarla, a decirle, pues es que las sandeces que dijo de que les cobren el derecho de piso o las cuotas a los que no las pagan, porque pues prácticamente con sus declaraciones está oficializando la operación del narcotráfico en su entidad, en su alcaldía. Y bueno, y salió el secretario de Gobernación a decir, no, disculpen, le ganaron los nervios. No, ¿cómo va a decir eso? Pues eso es decir que han sido superados y el narco es el que opera y el que cobra derecho de piso y derecho de operación a los establecimientos. No, ¿cómo creen? No, pues la señora dijo que no estaba nerviosa, que no se había equivocado, que lo que dijo lo sostiene porque pues así es, que el crimen le cobre a los que no les pagan sus cuotas y que no se meta con la gente. Ayer por la tarde también llamó mucho la atención las declaraciones del subsecretario de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque este hombre difiere totalmente de la pretensión del presidente López Obrador de militarizar la Guardia Nacional. Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Población, Migración, dejó en claro que la Guardia Nacional tiene que ser civil quien se encargue de las tareas de seguridad pública, tiene que tener un mando civil, una naturaleza civil, una estructura civil. La seguridad pública debe estar en manos de organismos civiles. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Alejandro Encinas.
Todavía no se pasa, habrá una discusión en este país, que va a estar en el Congreso.
¿Qué le parece que es lo adecuado a usted?
Yo creo que nosotros debemos mantener el mandato constitucional, lo digo, siempre lo he sostenido públicamente, respecto a que la ciudad pública es un asunto de la autoridad civil. Eso no, siempre lo he dicho.
Siempre lo he dicho, dijo el subsecretario en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas. Hay que mantener el mandato constitucional. Hay que mantener el mandato constitucional. ¿Qué dice el mandato constitucional? Que la Guardia Nacional es una institución civil. Por eso Alejandro Encinas se pronunció en contra de la propuesta de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa, como lo quiere el presidente López Obrador. Es la primera voz que escucho de la 4T, coherente, apegada al marco legal y apegada a las necesidades de este país. Hay que fortalecer la seguridad pública, hay que fortalecer las policías, las estructuras de seguridad pública civil, porque como ayer comentaba la maestra Gaby Barkentin, ahora vamos a esperar un militar hasta en la caja de cereales, así como este gobierno lleva la militarización del país, nos va a salir hasta un soldado en la caja de cereales. Ayer lo que dijo Alejandro Encinas difiere de lo que señala el presidente López Obrador, y lo hace ¿quién? Pues un hombre que ha luchado muchos años, por la defensa de los derechos humanos, que ha sido legislador y que ayer dice no podemos militarizar la Guardia Nacional. Las labores de seguridad pública deben de estar en manos de mandos civiles. Vámonos a Aguascalientes. Allá estuvo el embajador Ken Salazar. Nuestra compañera Lucero Álvarez nos tiene el reporte. Preocupa para Estados Unidos los hechos de violencia registrados en nuestro país. Adelante, Lucero.
Vero, muy buenos días. El embajador de Estados Unidos en México declaró que los hechos violentos que se registraron en varias entidades del país durante la última semana preocupan y repercuten en los norteamericanos, especialmente en aquellos que trabajan en Ciudad Juárez, en Tijuana, en donde se han agudizado los enfrentamientos. Así lo dijo.
De la violencia que se ha visto aquí en México en los días anteriores, la realidad es que nos afecta a nosotros también, ¿no? Afecta a nuestros empleados, sea lo de los aguacates en lugares como Michoacán, o sea el consulado donde tenemos una presencia grande en Nuevo Laredo, o en Juárez, o en Baja California, Tijuana. Entonces, cuando ocurren esas cosas, como lo que ocurrió en la semana pasada, nos afecta mucho, ¿no? Porque la prioridad de nosotros, que es suprema, es de asegurar que nuestros empleados y los ciudadanos de los Estados Unidos que andan visitando estos lugares, que tengan una experiencia segura, porque nomás así se puede hacer el trabajo.
Durante la visita del diplomático al gobernador del estado de Aguascalientes, fue cuestionado sobre la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad federal, a lo que respondió que tiene un absoluto respeto a la soberanía de México y a la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Lucero de Aguascalientes. Vámonos a Veracruz. ¿Por qué? Bueno, la Iglesia Católica se ha pronunciado en contra del primer templo satánico que pretenden abrir en Catemaco. Dice la autoridad religiosa que esto pues podría poner en riesgo a la población. Un templo satánico que pretenden abrir en Catemaco el obispo Carlos Briceño, pues dice que la Iglesia Católica está muy preocupada, que sí, muy bien, todo mundo tiene sus creencias, pero esto promueve la muerte y promueve la destrucción. Yadira Paredes en Veracruz, adelante.
Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, Carlos Briceño Arch, quien es arzobispo de la diócesis del puerto de Veracruz, rechazó la posible fundación de la Iglesia de Satanás en la ciudad de Catemaco, que ha sido una iniciativa impulsada por el brujo mayor de este lugar. Él señaló que Satanás es el espíritu del mal y de la destrucción, por lo que calificó como grave esta iniciativa. Además, bueno, pues afirmó que promover la fundación de la Iglesia de Satanás resulta también irracional. Indicó que la cultura de la muerte busca la violencia, la división y la destrucción de unos contra otros. Por ello, invitó a los católicos y creyentes a vivir su fe y a fomentar la cultura por la vida y rechazar este tipo de expresiones. Por su parte, pues bueno, el brujo mayor Enrique Martín Verdón, el promotor de esta iglesia de Satanás, asegura que los preceptos del satanismo son muy diferentes a lo que las iglesias y algunas personas señalan. Además, bueno, pues lamentó que la competencia, refiriéndose así a la Iglesia Católica, se haya encargado de poner en mal el nombre de Lucifer. El brujo mayor de Catemaco dijo que se encuentran construyendo ya el primer templo dedicado a Satán en México y el tercero en América Latina, y niega que quienes pertenezcan a esta iglesia tengan que entregar su alma, ofrecer a un ser querido, lastimar a alguien o a sí mismo. Por el contrario, dice que los preceptos de Lucifer dicen que tienes que respetar la vida de los demás dejándolos ser lo que son y respetar la tuya no echándote para abajo con un vicio o una droga. Es lo que dice este brujo mayor. Y bueno, pues así está el enfrentamiento entre la arquidiócesis del puerto de Veracruz y pues el brujo mayor de Catemaco. Vero, la información desde Veracruz, muy buen día.
Buenos días, gracias Yadira Paredes, estaremos muy pendientes de qué sigue con este plano, con esta iniciativa en Catemaco de poner un templo satánico. En otras informaciones, ayer una que otra lagrimita, muchos abrazos, muchos aplausos, como que de pronto se le quebró la voz a la maestra Delfina Gómez al despedirse de la Secretaría de Educación Pública y prácticamente pasarle la estafeta al frente de la SEP a Leticia Ramírez Amaya, quien pues ayer fue nombrada, el lunes fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nueva secretaria de Educación Pública. Delfina Gómez, pues ya sabemos, con un pie prácticamente en la campaña para el gobierno del Estado de México, presentó el plan de estudios 2022-2023, un plan que va a ser piloto, que se va a echar a andar solo en 1,000 escuelas del país, un plan para preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, hizo un informe general de su gestión de estos meses que estuvo al frente de la SEP y le dijo a Leticia Ramírez que le toca una tarea muy noble, una tarea muy bonita y que no va a tener ningún problema porque ella es una mujer muy trabajadora. Vamos a escuchar a Delfina Gómez.
Ya se dará conclusión a lo que es mi proceso de Secretaría de Educación Pública. Estamos ahorita, iniciamos con el proceso de entrega-recepción. Y yo agradezco mucho aquí a Leti que pues ya iniciamos desde ayer, es una mujer muy trabajadora y ella luego dijo vamos a hacer la entrega. Pero quiero aprovechar por ello porque no sé si sea la última ocasión me pueda dirigir, pero sí quiero destacar el invaluable apoyo de las y los legisladores de ambas cámaras, especialmente de los integrantes de las comisiones de educación. Insisto, muchas gracias por su apoyo. También agradezco cumplidamente a quienes trabajan en la Secretaría de Educación Pública, directivos, administrativos, personal de apoyo y manual, quienes desde las 5 de la mañana ya estaban puestos para atender a todo aquel que solicitaba la atención.
Y bueno, estuvo la plana mayor de la 4T ahí flanqueando a la jefa, estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, gobernadoras como Evelyn Salgado de Guerrero, funcionarios de la SEP, líderes magisteriales. Ahí Delfina Gómez le dijo a Leti Ramírez, no te preocupes, te dejo una secretaría en marcha. ¿Será? Escuchemos.
Felicito sinceramente a la maestra Leti Ramírez, al líder de Caminos de Cariño Leti, dice Ramírez Amaya, muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos en tu nuevo encargo. Vas a encontrar una secretaría en marcha, en proceso, no ha detenido. Yo puedo decir que esta secretaría sigue activa, ha seguido activa y seguirá activa. y sí va a haber algunos pendientes que ya te daré a conocer. Vamos a tener que regresar a Guerrero, vamos a tener que regresar a Veracruz. Yo espero, hacía un recuento y decía, híjole, me faltaron como 6 estados de visitar. Vamos a tener que, te voy a dar, porque sí, no quiero que se quede ahorita la idea, es la continuidad.
Pues ahí está lo que dijo Delfina Gómez al pasarle la estafeta a Leticia Ramírez. La maestra Elbester Gordillo reapareció en estos días luego de que se hizo el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues Elbester Gordillo considera que con este nombramiento la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pasa a manos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Es alborotadora, que bloquea, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la señora Leticia Ramírez formó parte o viene de ese sindicato de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Hace 30 años ella era dirigente sindical, dirigente de la coordinadora, y pues aguas porque el nombramiento trae muchas aristas. Vamos con Sandra Tapia, nos tiene más al respecto. Adelante, Sandy.
Así es, Vero, te saludo tras el anuncio de que Leticia Ramírez es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de la aspirante a la gubernatura por Morena en el Estado de México, Delfina Gómez. Es que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reacciona en redes sociales y él califica que esta designación ubica en una educación que va como los cangrejos para atrás. En un tuit dice Marco Cortés que no tiene trayectoria Leticia Ramírez en esta administración pública, en ninguna, y su última experiencia, recuerda, fue como docente hace más de 20 años. Y lo que termina en este tuit diciendo Marco Cortés, líder panista, es que este gobierno sacrifica la eficiencia y resultados por lealtad ciega. Así que de esta manera reacciona el líder panista a esta designación, pero también hay que señalar que en un video también el vocero del PAN, Marcos Aguilar, da una posición sobre esta situación de que, bueno, Delfina Gómez será la próxima candidata de Morena en el Estado de México. Y para eso dice, es una funcionaria que califica de corrupta, que tuvo una gestión gris y perjudicial para los niños al frente de la SEP y que ahora la quieren premiar con la candidatura al Estado de México. Y es que en este videomensaje, también publicado en redes sociales, aseveró que no solamente robó, así lo dice textualmente, 10% del salario de los trabajadores del gobierno de Texcoco cuando fue alcaldesa de ese municipio, sino que también le dijo al SAT que había pagado 20 millones de pesos a 2 empresas supuestamente para organizarle mítines cuando fue candidata en 2017. Vamos a escucharlo.
No solamente robó el 10% de su salario a los trabajadores del gobierno de Texcoco, cuando ella fue alcaldesa de ese municipio. Oficialmente le dijo al SAT que había pagado 20 millones de pesos a 2 empresas supuestamente para organizarle mítines cuando fue candidata al gobierno del estado y que, por cierto, perdió en 2017. Tuvo el descaro de declarar al SAT que las empresas Servicios Logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca le hicieron servicios, pero las dos fueron declaradas oficialmente como simuladoras de operaciones o compañías fantasma por la autoridad tributaria.
Así que dice este panista, este vocero panista, que a través de una de estas empresas fachada, Delfina Gómez transfirió parte del sueldo que quitó a estos trabajadores del gobierno de Texcoco y también le mintió al SAT.
De hecho, a través de una de estas empresas fachada, transfirió parte del sueldo que quitó a los trabajadores del gobierno de Texcoco. Es decir, también le mintió al SAT al querer comprobar los ingresos que ilegalmente obtuvo. Estamos ante una funcionaria corrupta que tuvo una gestión gris y perjudicial para nuestros niños al frente de la SEP y que ahora la quieren premiar con la candidatura al Estado de México. ¿Te imaginas qué gestión tendrá en caso de ganar?
Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia, y vamos a más temas políticos. Ayer Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, reveló otro audio donde Alito Moreno hace sus gestiones, una operación para Nuevo León en materia de comunicación, pero antes mandó al fiscal Renato Sales Heredia a que pidiera el desafuero de Alito Moreno, y Alito Moreno dice, a mí no me van a doblar. Jaime Obrajero, adelante, cuéntanos todo este San Quintín.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó el día de ayer ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por el delito de enriquecimiento ilícito cuando fungió como gobernador de dicha entidad de 2015 al 2019. Renato Sales acudió al recinto de San Lázaro acompañado del fiscal anticorrupción de Campeche y otros funcionarios para solicitar que se inicie una carpeta de investigación y retirar el fuero al actual legislador federal priista para que enfrente a la justicia, pues se le señala como responsable de una desproporción entre sus ingresos y lo reportado en su declaración patrimonial respecto a los bienes muebles e inmuebles que posee. Por ejemplo, entre sus múltiples propiedades, Alejandro Moreno es dueño de una lujosa mansión valuada en 130 millones de pesos. Además, cuenta con obras de arte por más de 50 millones de pesos. Renato Sales aseguró que esta denuncia no está basada en el contenido de los audios que ha difundido la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sino en una investigación del Ministerio Público. Vamos a escuchar.
Podemos afirmar que los audios no forman parte, y afirmarlo categóricamente, de la carpeta de investigación. Tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos, y las propiedades de las que se ostenta como dueño. Las propiedades que se encuentran a su nombre. La mansión a la que nos referimos está valuada en más de 130 millones de pesos.
Aseguró que la petición de desafuero contra Alejandro Moreno no es un asunto personal, sino estrictamente judicial. El fiscal de Campeche advirtió que de prosperar esta solicitud de desafuero, el diputado federal y también dirigente nacional del PRI podría enfrentar cuando menos una pena de hasta 25 años de cárcel, según el monto de bienes que posea, pues varias propiedades las tiene a nombre de su hermano y de su mamá. De manera inusual, el fiscal Renato Sales ofreció una conferencia de prensa acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, lo que provocó algunos comentarios. La respuesta de Alejandro Moreno no se hizo esperar y a través de un video contestó que, una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utiliza las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. Incluso advirtió que, pese a la solicitud de su desafuero, no lo van a doblar, no lo van a asustar y mucho menos lo van a obligar a apoyar las reformas constitucionales que pretende el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente. Un rotundo no.
Cabe mencionar que el líder nacional del PRI señaló también un poco más dramático aún: estoy dispuesto a todo, hasta dar mi vida por defender a México. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Te digo que es un San Quintín. Un fuerte abrazo, Jaime. Y bueno, pues ya se acerca Qatar, ¿eh? Ya está muy cerca el Mundial de Qatar 2022, se aproxima. Y ayer el canciller Marcelo Ebrard presentó el Centro México-Qatar, el cual va a estar ubicado allá en la Nación Árabe para apoyar a los mexicanos que acudan a la justa mundialista. Y ¿sabe qué? Pues dijo, no va a haber latigazos para los que se porten mal o cometan algunas medidas administrativas, pero pónganse atentos porque pues Qatar tiene sus reglas, tiene sus conductas y de entrada nada de llevar tequilita en las mochilas, nada de querer introducir bebidas alcohólicas. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades catalanas. Eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar. Por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional. Gracias por su respaldo. Y bueno, como ya aquí se explicó.
Ahí está Marcelo Ebrard diciendo que una brigada de 10 elementos de la Guardia Nacional también van a ir a Qatar, van a hacer un vínculo de contacto, de apoyo, de ayuda, de guía para los aficionados, unos 80,000 están considerando mexicanos que acudan al Mundial a Qatar. Y entonces dice Marcelo Ebrard, pues la Guardia Nacional también va para que nos ayude. No va a ir uniformada, no tiene jurisdicción, pero pues va a orientar. La van a ocupar para que sea por allá un poco de guía de turistas, la Guardia Nacional en Qatar. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar. Siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles, esta mitad de semana. Y bueno, pues, ¿de qué he tratado en las redes? Ya lo decías hace rato, por supuesto, las palabras de la alcaldesa allá en Tijuana. Vaya, la escuchábamos
sí,
muy
las
bien
dije,
la otra vez.
Sí, las dije, no me arrepiento, no me ganaron los nervios, sí, así soy, acá somos medio silvestres, pero así somos y no nos arrepentimos.
Sí, justo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, decía, bueno, pues tal vez...
Se puso nervioso.
Sí, tuvo algo ahí, se le fue y bueno, pues anda muy preocupada, esto se dio en la madrugada, estaba digamos... muy, muy tensa la situación y bueno, por eso se le salió esta declaración. Vaya, no hay más. No, sí fui yo. Así soy. Así somos acá y así van las cosas. Y bueno, de alguna manera, por supuesto, híjole, veíamos ahí, porque aparte son declaraciones grabadas, ¿no? No es que alguien se lo invente ahí de repente y diga, yo escuché que... No, está grabado, está tal cual. Las tres declaraciones, la primera de la alcaldesa, la justificación del secretario de Gobernación, que intentó calmar las aguas, y pues la respuesta de la alcaldesa otra vez diciendo que sí fue ella, que así es ella y que así son las cosas, que no va a cambiar, ¿no? Entonces, pues más allá de lo curioso, de lo cómico que resulta de repente este tipo de declaraciones debido al entorno, la verdad es que, híjole, pues es triste, ¿no? La gente está desamparada. O sea, no hay un papel importante por parte de las autoridades, más allá de decir, bueno, pues ahí está el narco, ahí va a estar, y por lo menos ahí, digamos, de por encimita diciendo, pues miren, sí estamos trabajando en contra del narco, ¿no? No, cóbrense y paguen los que deben y ya. Ya con eso dejan a la población tranquila. Pero bueno, pues así parte de lo que se vivió en las redes, mi querida Vero. También, por supuesto, pues varias cosas. Esta situación de Alejandro Moreno, que cada vez está más cerca y más cerca, parece. No sé si la justicia, pero sí las autoridades que están tratando ya de acorralar toda esta situación. Ayer decían, bueno, pues vamos a desaforarlo de una vez por todas. Se defiende el presidente nacional del PRI. Y bueno, pues de alguna manera pues van y salen audios, ¿sí? Tiene una colección importante, parece ser, la gobernadora de Campeche, mi querida Vero.
Una audioteca tiene, tremendo, Laida.
Tremendo, cada vez que hay un audio de Alejandro Moreno.
Oye, ¿y a qué horas gobernará? Porque digo, hace bailes.
Tiene programa. Hizo
su show, tiene su programa.
¿Y aquí es la voz del jaguar? Algo así se llama, ¿no?
¿A qué horas gobernará?
Pues se da sus
yo
tiempos.
Yo la veo bailarina y bailarina, ya. Ya ves que su show ahí en su informe de gobierno, baile y baile, canticante, ahí con los bailarines y las bailarinas.
Uno se da tiempo para las cosas importantes, mi querida Vero, ya ves el presidente, se da tiempo para una mañana de 3 horas, sin problema, y ya después hará sus tareas, juega béisbol el presidente. Bueno, pues así la gobernadora de Campeche también debe tener sus horas para gobernar y sus horas para sus programas y para acusar sobre todo a Alejandro Moreno, así que bueno, parte de las redes, mi querida Vero.
Eso se pone bueno. Gracias, Luis. Buen miércoles. Vamos a una pausa muy breve y pasamos la estafeta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
Escuchas W Radio.
96.9
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W. W.
El programa de cine
de W Radio.
I'm coming with you.
You can't.
Depredador, La Presa, es la nueva película de 20th Century Fox sobre el alienígena coleccionista de cráneos más famoso y mejor camuflado de la cultura pop. La cinta, disponible en Star Plus, es una precuela que muchos fans esperaban a 35 años del estreno de la primera película de Depredador en 1987.
El atractivo de esta cinta radica en que cambia la narrativa al presentarnos como heroína a Naru, una guerrera nativoamericana quien tendrá que convencer a su tribu de la amenaza del depredador, tomando el asunto bajo sus propias manos.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
En W Radio.
De la mañana con 53 minutos, Mix Romero desde Estados Unidos. Berito, vaya cuánta cosa y apenas en el ombligo de la semana, sí, Mix, muchísima información por donde le quieras ver, hay mucha información en este amanecer. Elsa Hernández nos manda saludos, gracias. Joshua Vero, buenos días. Dice Joshua, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, claro que sí. Por acá anda la loca de los covers, dice Vero, buenos días, un fuerte abrazo, gracias, muchísimas gracias. Por acá también nos saluda Fernando Ramírez, Conejo 19, los escucho desde todas las madrugadas, mi querida Vero, gracias, Conejito. Luis Fer, híjole, después de los hechos de violencia en buena parte del país, esperemos que nuestra nación recupere la paz. Gracias, Luis Fer. Cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días, ¿qué tal tu mañanita?
Oh, mucha información, ¿verdad? Sí. Muchísima información. Que aquí, que allá, que
mucha
bueno.
Información. Y luego tengo que contarte, mi Vero, que me he puesto un fregadazo. El clásico golpe en el dedo chiquito del pie contra el mueble.
No,
no he dejado de llorar desde que sucedió.
Sí, es que esos golpes, sí. Híjole, son tan sensibles.
No, y la verdad es que al rato, si me sigue doliendo, pues voy a tener que ir al rato que me lo chequen. Sí.
Desinflamante.
No.
Un desinflamante.
Estoy. Ay,
Dios mío.
Híjole. Además, ya sabes, te da el golpe y te dan ganas hasta de hacer del baño, carajo, del dolor.
Sí.
Pero bueno, en fin. Así amanece mi miércoles 17 de agosto. Estoy tan vapuleada como el país, pero bueno.
Ahí, pomadita de la sí, campana.
Sí, ahorita voy a ver qué me consigo, pero bueno.
Sí. Ay, árnica. Dios.
Ya, lo que sea, un whisky, aunque sea de temprano, ándale, no importa.
Tantito. Ahí en el dedo.
Bueno, ni modo, mi Vero. Arrancamos en unos minutitos más. Traemos varios temas, como está cargadísima la agenda. Ayer en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que los consultorios adyacentes a las farmacias representan un riesgo para la salud. Esto es cierto, y además, ¿cuánta gente, precisamente porque no hay otras instalaciones, claro, tiene que ir a los consultorios que están
popular?
Ahí? Exactamente. Claro. Vamos a hablar con Javier Tello, analista en política de salud. Y la Secretaría de Educación Pública justificó la desaparición de escuelas de tiempo completo, pero con un estudio que no tiene. Arturo Daén, de Animal Político, nos va a dar detalles. Además, la SEP presentó ayer el plan de estudios que comenzará como prueba piloto en octubre próximo. Tendremos el análisis de Marco Fernández, investigador de México, sí. Evalúa. En otros temas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, recibió ayer el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, un trabajo extraordinario el que hicieron allá en Colombia. Este informe habla sobre el conflicto entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la FARC, de las FARC y el gobierno de ese país. ¿Y por qué es importante también para México? Recordemos que en México tenemos ahorita activas también una Comisión de la Verdad. De la importancia de este trabajo vamos a hablar con Carlos Martín, claro, Beristain, comisionado de la Verdad, que además lo conocemos bien porque estuvo muy metido con el GIEI, sí, y Ayotzinapa. Exactamente. Las propinas no son obligatorias, pero son una parte importante del ingreso en el sector restaurantero. Será el tema de Enrique Quintana. Y en la sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza Onofre analizará la petición de la Fiscalía de Campeche para desaforar al líder priista Alejandro Moreno, quien también preside la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Y por último, para evitar sanciones a los mexicanos que asistan al Mundial de Qatar, el gobierno de México va a enviar a 10 agentes de la Guardia Nacional, de niñeras. De esto vamos a hablar con el periodista deportivo Alberto Lati, que ya anda por allá por Qatar. Además tenemos...
Ayer me decías, ¿es sí, real? Sí, es real.
Es que no lo creía. No había visto la nota, pero bueno, es que este país es una cosa. Tenemos además la colaboración, por supuesto, el Colegio Nacional, Deportes, Roberto Aguilar, buena música. Así que, mi Berito, arrancamos en 4 minutos y bueno, los días cada vez tienen más información. A ver cómo la libramos, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Otro abrazo enorme para ti, Gaby. Cuídate ese dedito, sí, ahí, tantita pomadita, lo que hay.
Sí, pero bueno, gracias, mi Vero.
Buen miércoles, mi Gaby. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.